Episodio número 11, El poder de la mentalidad, con Silvia Cabello. Perdón, estudiante, sé que he estado un poco ausente, pero tengo una buena excusa. El año pasado grabé varias entrevistas, pero dos de ellas tuvieron problemas técnicos, no se escuchaban bien, así que no he podido compartir un nuevo episodio hasta hoy. Te recuerdo que puedes usar la transcripción gratuita, las flascas de vocabulario y también la lista de vocabulario que creamos para que puedas leer antes de escuchar este episodio. En esa lista vas a poder leer expresiones y palabras que seguramente no conozcas y además las vas a leer en contexto, en un contexto real diferente al que luego escucharás en el episodio. Así que es muy interesante que puedas leer la lista primero, independientemente de si luego usas la transcripción o no, para poder entender el episodio mejor. Y ahora sí, te dejo sin más comentarios con la entrevista de hoy. Estudiante, quiero contarte primero por qué se me encendió la bombilla y me dije, tengo que traer al podcast a la invitada de hoy. Hace poco estuve en un spa en Londres. Spa, con una E delante, como lo decimos los hispanohablantes. Estaba en un spa, el típico con camas, con burbujas de agua, con saunas, baños turcos y todo esto, pero también había una piscina pequeñita, de una persona solo, de un espacio muy reducido, con agua fría, muy fría, que por lo visto pues tiene muchos beneficios para la salud, es antiinflamatorio y demás. Bueno, yo meto el primer pie y digo, joder, qué fría está, pero bueno, poco a poco meto el segundo hasta la rodilla, meto los muslos y digo, madre mía, es que no puedo, me estoy mareando, no puedo. Salgo y cuando he salido veo que una mujer entra y en un segundo se ha metido completamente, hasta la cabeza. Y yo le digo, pero, ¿no te resulta muy fría? Y me dice esta mujer, esto es todo mentalidad. Y ahí se me encendió la bombilla porque cada vez que escucho esa palabra, mentalidad o mindset en inglés en este caso, me viene a la cabeza Silvia, que tengo hoy conmigo en el podcast. Hola, Silvia.
Hola, César, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte aquí para hablar de esta palabra, de mentalidad.
Mira, César, primero de todo, agradecerte esta invitación. Y qué curioso que yo no sabía qué historia o qué anécdota ibas a contar en la introducción. Y no sé si sabes que yo empecé el 2023... Bueno, ya sabes que vivo en Francia y vivo, bueno, muy cerquita de la frontera con Suiza y muy cerquita de Ginebra. Pues el día 1 de enero, con unos amigos, decidimos, esta decisión la tomamos evidentemente en Nochevieja, donde se toman las decisiones valientes, ¿no? Y tomamos la decisión que empezábamos el año bañándonos el 1 de enero en el Lac Léman, que es un lago que hay en Ginebra, os podéis imaginar las temperaturas. Bueno, pues el 1 de enero yo estaba siendo esa señora que me metía en el lago y que yo iba bajando las escaleras, era un lago, pero había como un acceso y esto es mentalidad. Y me bañé un ratito, tengo un vídeo nadando, el agua estaba a 8 grados, no sé si la que tú dices está a menos o a más, pero así empecé. Bien.
Yo no sé a cuánto estaba, pero yo no me pude meter, pero vi a esta señora que se metía y además lo disfrutaba y yo decía, ¿pero cómo puede? Y me dijo esto, que esto es mentalidad. Y yo he buscado, Silvia, la definición, ahora quiero que tú me des la tuya, pero he buscado la definición en internet, ¿no? De qué es la mentalidad. Y se describe como la forma en la que una persona piensa y percibe su entorno, incluyendo su personalidad, actitudes, valores y creencias. Es la suma de las opiniones, actitudes y formas de pensar que un individuo ha adquirido a lo largo de su vida y que influyen en su comportamiento, ¿vale? Esta es la definición más estándar, pero no sé cómo tú, cuando trabajas con otros profes, porque eres mentora de profes de idiomas, ¿cómo defines este concepto?
Mira, yo empiezo, fíjate, para hacerlo fácil, con lo que no es mentalidad. A veces ayuda, porque claro, es una palabra que a lo mejor se ha utilizado mucho en los últimos años y que yo también la utilizo porque al final digo, no me voy a inventar una nueva palabra. Sinceramente yo creo que al final tenemos como que educar o divulgar el concepto que real, digamos, de la mentalidad. Entonces la mentalidad no es un optimismo extremo, no es el obligarte a ser o tener una actitud, no es espiritualidad sin ningún tipo de lógica, no es escribo en un papel y se lo propongo al universo, que esto muchas veces se confunde, claro. Y yo siempre como que lo quiero dejar muy claro. Y mentalidad, mira, si cojo un poco la definición que acabas de decir, para mí mentalidad es justamente como tú interpretas el mundo, la realidad, las circunstancias. Lo que pasa, pasa, César. Lo que hay es lo que hay, ¿vale? Porque la vida, bueno, evidentemente, la vida al final estamos donde es el resultado de lo que decidimos ayer y antes de ayer, ¿no? Pero bueno, vienen circunstancias que son las que son, ¿vale? Pero la diferencia o la mentalidad está, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pienso? ¿Qué percibo? ¿Y qué interpreto? Interpretar, eso es una palabra muy importante de la mentalidad. ¿Qué interpreto de estas circunstancias, de esta realidad? Y ahí entran los juicios con mi personalidad, ahí entran creencias limitantes, ahí entra mi educación, dónde yo he nacido, cómo yo me he construido, miles de cosas, ¿vale? Y al final es un poco, la tecla está en conocerte de verdad y quitar esas capitas hasta qué punto soy yo o soy lo que me he construido por X razones, no son malas ni buenas, es así, es lógico, o sea... Sí. Somos seres sociales.
Lo que yo he construido o cómo me han construido, ¿no? Porque al final todos estamos expuestos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno a Silvia es así o César es así y desde pequeños hemos recibido ese input y al final te llegas a crear tu personaje, que puede ser verdad que tengamos rasgos de personalidad de esa forma que nos han dicho siempre que somos, pero quizás porque hemos cambiado o hemos madurado esa característica ya no va con nosotros, pero parece que la tengamos que continuar arrastrando.
Yo digo mucho al final esto que tú dices, no, pues la familia, tal y cual, es un poco el equilibrio entre expectativas exteriores, sociedad, familia o lo que sea, con las autoexigencias, mis expectativas, y luego lo más mentalidad total es el juicio que yo tengo de mí por hacer, no hacer, llegar o no llegar, ser o no ser, porque al final que a mí me digan o yo crezca con una etiqueta, que al final una etiqueta en sí no es buena ni mala, es como decir tener miedo, pues tener miedo en sí no es bueno ni malo, pero ¿qué juicio lleva detrás esa etiqueta? ¿Cuánto me pesa o de qué me protege o de esa etiqueta? Es ahí donde entra la parte que te puede pesar, porque hay personas que hay etiquetas que la llevan muy bien, que si no hay ningún tipo de juicio, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, es ahí, es el juicio interno.
Pero sí que hay etiquetas que nos pueden frenar mucho a nivel personal y también a nivel profesional. Y ahora que estabas diciendo esto, me ha venido a la mente, yo en cuarto de la ESO, 16 años, uno de mis compañeros nos dibujó a toda la clase en un dibujo. Él hacía grafitis y dibujaba muy bien. Pero era una especie de caricatura. Entonces, estábamos todos no me sale el verbo ahora, pero era caricaturas de nosotros, ¿no? Y a mí me dibujó con una cremallera en la boca, porque yo era muy callado, hablaba muy poco, era muy introvertido, muy tímido, y me dibujó con la cremallera en la boca. Y es verdad que era una de mis etiquetas, de tanto mi familia como en el colegio, mis amigos, César es callado, es introvertido, no le gusta llamar la atención. Y claro, si yo miro a años atrás, hace 16 años o 17, a cómo era antes y a cómo soy ahora, que tengo tres podcasts, que comunico, que me gusta aparecer, ¿no? Y tener voz, pienso, claro, es que me ha costado bastante por esa etiqueta que un día se me puso, y porque a lo mejor probablemente era así, de verdad, me ha costado eliminar esa etiqueta y decir, no, pero es que yo era así, pero he conseguido herramientas, he aprendido, he crecido, he madurado y ahora soy un poco diferente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que algunas etiquetas pesan y mucho.
Pesar, que esto se me ha puesto los pelos de punta, qué historia, qué bonita, ¿sabes?
Sí, 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 es que me acuerdo, tengo que buscar, está en Valencia ese dibujo, porque todavía
lo tengo. ¿Sabes que es muy típico en el sector artistas, en el sector actores y actrices, que te digan, o sea, que tú los ves en el escenario y aparte están, bueno, ya te hablo directamente de interpretar, ya no sencillamente el exponerse como un podcast y tal y cual y divulgar, que también es un ejercicio heavy, sino ya es meterme en un papel, sacar emociones a flor, bueno, las que sean, ¿no? Porque eso es la interpretación. Y cuando hablas con ellos, bueno, yo es que en verdad soy muy tímida, o era muy tímida, o yo esto nunca lo haría en otra situación, y a lo mejor acaba de hacer una cosa que dices, wow, ¿cómo puede ser? Y la pregunta aquí, César, ya no es si eras o no eras, o has cambiado o no has cambiado, es, por ejemplo, cuando tú, en esta época de la cremallera, porque tú cuando estabas, digamos, en ese silencio, además de interpretado tal cual una cremallera, o sea, estaba dibujado ese silencio tuyo, el estar ahí como escondido de alguna manera en silencio, ¿era elegido? O sea, ¿tú sufrías por ese silencio o tú estabas bien en ese silencio? ¿O no lo sabes?
Ahora lo sé, en ese momento no lo sabía, era simplemente un mecanismo de defensa porque tenía miedo a estar expuesto, ¿no? Que ahora, como he perdido ese miedo, ya no necesito cremalleras ni necesito esconderme. Ahora, con perspectiva, puedo verlo, ¿no? De por qué era. Pero no era elegido, era autoimpuesto. Pero claro, al final, cuando somos pequeños o no tenemos claridad de quiénes somos, pues hacemos cosas que no son beneficiosas.
Has dicho la palabra exacta. Has dicho mecanismo de defensa. Y como tú dices, evidentemente no somos conscientes, y que sepas, César, que ahora mismo en nuestras vidas actuales, que ya somos adultos, seguimos utilizando mecanismos de defensas y diferentes contextos, a lo mejor mucho más atenuados, porque ya está, bueno, ya el autoconocimiento, el aceptarnos mucho más y miles de cosas, que eso también trae la edad, pero todo, o sea, funcionamos con mecanismos de defensa. Y justamente la otra pregunta es que te iba a hacer es, al final, el hecho de callarse para ti, aunque fuera inconsciente, te estaba protegiendo de algo. Por eso es un mecanismo de defensa, ¿vale? Y ahora, como por alguna razón, cada uno con sus cosas, ese peligro a lo mejor ya no está, o ya lo estás viendo desde otra perspectiva, ya no necesita ese mecanismo de defensa. Tenemos otros, ¿eh? Tenemos otros.
Totalmente. ¿Y cómo podemos, Silvia, puesto que gran parte de esa mentalidad es, o para conseguir las cosas que queremos hacer con nuestra vida a todos los niveles, queremos liberarnos de esas etiquetas, de esos mecanismos de defensa, ¿hay alguna estrategia para poder identificarlos y ser conscientes de que estamos usando?
A ver, primero de todo, tienes que ver, usamos mecanismos de defensa y al final esto es una manera de funcionar. Donde el mecanismo de defensa a lo mejor estaría bien el trabajarlo o el analizarlo o el conocerse un poco más es en el momento en que ese mecanismo de defensa te pesa, ¿vale? A veces no eres consciente en el primer momento, pero luego tú con el tiempo, en algún momento tu silencio te pesaba, en algún momento. Aunque tú nunca hubieras cogido por decisión propia, voy a hablar, ¿no? Pero en ese momento había como un momento incómodo, tú sostenías una incomodidad. La sostuviste durante mucho tiempo porque podías, porque tenemos la resistencia y al sostener la incomodidad. Pero el primer, ¿cómo se dice? La primera señal para saber si hay que trabajar o es un mecanismo de defensa que verdaderamente me está pesando es escucharte. Porque más allá de lo que tú puedas manifestar, porque tu familia pensó, mira, el niño es tímido, déjalo tranquilo, si no quiere hablar, el niño es tímido. Los profesores también, oye, pues César está bien, si no quiere hablar, es que es cierto, hay personas que no les apetece hablar, tienen menos necesidad de hablar, pues no pasa nada, hay otras personas que tenemos más, pues bueno, buscamos un equilibrio y ya está, ¿no? Pero el malestar tú, aunque lo escondas o no, tú lo sabes, tú lo sientes, ¿vale? Y sí que es verdad que en la época de la adolescencia, como hay tantas cosas que pasan dentro tuya, no identificas si es un malestar, si es lo que te va a pasar a partir de ahora, si es que...
Si son las hormonas.
O sea, ahí en ese momento ya es otra cosa. Pero cuando tú ya estás en una edad, ya no digo un joven adulto, ¿vale? Es que ya no sé hasta dónde llega la adolescencia ahora, pero para que nos entendamos, ahí tú ya sí que puedes decir, pero a mí esto me incomoda. Yo por dentro estoy teniendo una sensación... De molestia, no de incomodidad, a lo mejor de decir, mira, me apetece hacer esto, quiero sacar un podcast, yo sé que los primeros capítulos, o sí, voy a estar con el estómago en un así un poco encogido. Bueno, eso se pasa y no pasa nada. Pero cuando es como un malestar interno, esa es la primera alarma. Y decir, ¿de qué me estoy protegiendo? Hay muchas maneras, mecanismos de defensa. Al final es, me protejo de algo. Al final, lo que estoy haciendo, a pesar de que me molesta, estoy sacando algún beneficio, que esto cuesta mucho de entender. Cuando yo a veces en una sesión pura y dura de mentalidad, no de estrategia ni nada, con un profe, le digo, ¿y qué sacas de positivo de esto? ¿O de qué te estás protegiendo? Que al final es la misma pregunta al revés. Y a veces, claro, te quedas, no me estoy protegiendo de nada, si estoy sufriendo, no, pero piensa, si te paralizas aquí es porque no vas a llegar a esto.
Hay un rédito.
Claro. Al final es un poquito ir más allá y ahora mismo pues depende, ¿no? No hay una manera de desbloquear el inconsciente, pero por ahí muchas veces vamos. ¿Cómo identificar también mecanismo de defensa? Cuando hablamos y generalizamos nuestras verdades. Por ejemplo, siempre, nunca, todos, nadie. Y esto es una cosa anecdótica, porque eso lo utilizamos todos, iba a decir, fíjate, lo utilizamos mucho. Sí. Una cosa es que tú lo utilices para comunicarte, así, vale. Pero cuando estás hablando de una vivencia tuya, por ejemplo, todas las personas son, o siempre me pasa que, perfecto, pero ahí estás sentenciando una cátedra para ti y es como estás reforzando algo y para ti te mantiene en esa situación que aunque sea incómoda es la que conozco, ¿no? Muchas veces uno claro, de los lucecitas es generalizas o una también es hasta qué punto lo que alguien o un grupo de personas esperan de mí, yo lo generalizo como verdad absoluta. Es que tengo que, dicen que, ¿quién dice? Y si lo dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo hago? Es que lo que se espera de mí, es que claro, tengo que... Y eso es donde entramos en las expectativas externas, que no las convertimos nuestras y nos autoexigimos, y luego entramos en la rueda del juicio por llegar o no llegar. Y ahí empieza la bomba.
Claro, y estoy de acuerdo, Silvia, pero es verdad, y en la definición que yo he encontrado en internet de mentalidad lo menciona, ¿no? Dice, la mentalidad es la forma en que una persona piensa y percibe de su entorno. Y el entorno, es verdad que a veces pueden ser expectativas que ya están caducas y nosotros pensamos que todavía la gente espera que seamos como éramos cuando teníamos 15 años, y no es así para nada, pero hay veces que de forma directa y explícita queremos, por ejemplo, emprender un proyecto personal, profesional, da igual, y recibimos los comentarios muy negativos, obviamente siempre bien intencionados, de personas que nos quieren o no, o personas que tenemos alrededor. Y claro, eso puede ser un freno, ¿no?, para la mentalidad y para alcanzar algo que nos apetece hacer. Yo siempre lo digo, el proyecto de Spanish Language Coach, yo lo tuve en mi cabeza en 2014, pero en ese momento había una persona que era importante en mi vida que me dijo, ¿qué haces? Esto no tiene ningún sentido, esto es una tontería, tienes ya, eres adulto, estos son jueguecitos de niños. Y el proyecto, más o menos como lo tenía en mi cabeza, lo hice 5 años después y afortunadamente ha ido muy bien, ¿no? Y estoy muy contento de haberlo creado. Y pienso, jolín, es importante tener en cuenta la consideración de la gente, sobre todo de la gente experta, no tanto de la gente que nos quiere, sino de la gente experta en la materia, pero también la intuición yo creo que es súper importante y cada vez confío más en el segundo cerebro, ¿no? En el estómago. ¿Cómo podemos, exacto, ¿no?, sin desestimar lo que nos dicen o lo que escuchamos de la gente que nos quiere, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente fuertes como para decir, bueno, quiero hacerlo?
Mira, aquí has dicho una cosa súper importante, ¿no? Has dicho, mira, en 2015, 2014, alguien que era muy importante para mí me dio una opinión. Y a lo mejor tú, a lo mejor puedes pensar alguna vez, ¿no? Oye, pues por culpa de, entre comillas, no lo sé. En verdad, el problema o el freno, aunque no te lo creas, no fue el comentario de esa persona. Fue tu necesidad en aquel momento de la validación externa. ¿Quién te dice a ti que en 2014, si tú estabas a nivel mental o a nivel personal con esa necesidad de validación externa, tú te hubieras atrevido a hacer lo mismo que estás haciendo aquí ahora? A lo mejor eso que te pasó...
Pues mira, ahora que lo dices, probablemente hubiese fracasado porque efectivamente no estaba preparado.
Imagínate que a nivel de a nivel económico, a nivel de mercado, ah, o lo hubieras petado en 2014. No, pues sí, sí, no, porque al final no son, son números, no es el que hago, qué hago, no es la to-do list, haz esto y esto y esto y funciona, es el desde dónde lo hago. Y tú en 2019 estabas donde tenías que estar gracias a cosas que te han pasado para poder conseguir lo que has conseguido. Y ya está. Y yo creo, mira, no tenemos bola de cristal, pero creo que si estabas con esa necesidad de aceptación, de validación externa, que al final el ser humano necesita ser querido, ser respetado y ser reconocido, tú y todo el mundo, pero si lo tenías como tan, ¿vale? A lo mejor no te hubieras permitido hacer ciertas cosas que lo estabas haciendo, empezaste en 2019. Con lo cual, perfecto. Al final, no fue la persona. Es la interpretación y el valor y el juicio que tú te llevaste a partir de eso, porque las circunstancias son las que son. Porque me he encontrado también...
Sí, porque...
Dime.
Perdón. No, que de hecho estaba pensando que también cuando lo retomé años después, también recibí ese tipo de comentarios, pero probablemente porque ya esa necesidad de validación era mucho menor, todavía existía y todavía existe, dije, pero yo voy para adelante... Y si me equivoco, me equivoco y no pasa nada, ¿no? Pero efectivamente, simplemente no era el momento.
Y porque al final no está. Fíjate lo que me acabas de decir. También había comentarios. Ahora que lo pienso, también me hicieron comentarios. Y también era gente que era importante para mí. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Es lo que te pasa? No, es cómo lo percibiste. Ahí está. O sea, y que no hay nada de, no hay nada al final de mágico. Y a mí me pasa. Y esto me pasó en una mentoría con una profesora. Estábamos hablando y, evidentemente, sin querer, cuando hablamos de mentalidad pura y dura, no de estrategia, hay en algún momento, es bastante típico, que salen cositas pues, de infancia, familia, personas muy cercanas. Esto es inevitable, ¿vale? Esto no significa, es que tengo una familia tóxica, no sé qué. O sea, no va de esto, las personas tóxicas.
No.
Las personas emitimos juicios, nos relacionamos y pueden ser percibidos de una manera u otra. Y esto también lo hacemos, ¿eh? Y hablaba, justamente sentía como esta presión de la opinión de alguien y tal. Y digo, pero te lo ha dicho, te lo ha manifestado. Y al final ella me decía, no, pues si en verdad, si lo que quiere, yo, en verdad esto le da igual, lo que quiere es que sea feliz. Y yo, fíjate hasta qué punto no ha habido comentario, pero ya ha habido todo el sistema interior como si lo hubiera habido y él me pongo una presión que ni existe.
Claro, es una interpretación, ¿no? de la realidad. Total. Que siempre tendemos a ser un poquito más pesimistas por una cuestión de supervivencia, ¿no?
Puede ser las dos, ¿eh? Quiero decir, bueno, hay una más tendencia a un pesimismo que a un optimismo, pero bueno, luego, por ejemplo, al final que una persona pesimista deje de hacer ciertas acciones para llegar donde quiere, para acabar reforzando la idea inicial que no iba a salir bien, eso no es ser pesimista, eso que 2 y 2 son 4. Porque si al final no haces nada, claro, no actúas, ni dejas de actuar para llegar a algo, y luego claro, es que al final emprender es difícil. Bueno, sí, emprender es difícil, levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar en una fábrica es difícil, estar en el paro es difícil... yo qué sé, intentar aprobar una posición, es ser funcionario y ver que el sistema educativo cada 3 años es difícil o no, todo es fácil.
Ser madre o padre es difícil.
Claro, es que,
efectivamente.
O sea, es súper interpretación, es difícil, es no sé qué, a mí. Y claro, yo lo que intento, que no lo consigo al 100%, porque es que somos humanos, ¿vale? Y somos seres subjetivos, es intentar quitar lo máximo posible, que ya te digo que no consigo al 100%, mi interpretación de las situaciones de los profes o de la realidad. Lo que a mí me ha funcionado, lo que yo veo que funciona, no significa que sea la regla. Porque no es así. Porque si en vez de pensar solo aquí empezamos a pensar así, hay casos de todo. Personas que aparentemente más válidas, menos válidas, con un contexto más propicio, menos propicio, con ciertas características, habiendo hecho unas cosas u otras y con resultados opuestos, de los dos casos. Entonces,
con más talento, con menos talento, pero luego también entra... Yo siempre digo que admiro más a las personas constantes que a las personas talentosas, siempre que el talento sea una cosa innata, ¿no? Por ejemplo, una persona tremendamente inteligente, pues al final... O sea, es algo que te viene en la genética, pero ser una persona constante y trabajar por lo que quieres es incluso, pues, tiene un mérito más grande para mí. Y Silvia, hemos hablado de mentalidad y me gustaría un poco conectar esa idea con la de la fuerza de voluntad. Porque es algo que a mí me gusta trabajar mucho. Yo, en el otro podcast, el de nivel intermedio, hablo mucho de mi elefante. Y interpreto al elefante como esa parte salvaje, irracional, pues que se mueve por impulsos, ¿no? Y yo soy el jinete que tengo que domarle. Entonces, el elefante pesa mucho más que yo, me puede arrastrar, pero yo soy más inteligente y sé cómo manejarlo. No siempre, a veces lo dejo y va descarrilado y no pasa nada. De vez en cuando le tienes que mimar y dejarle que sea salvaje, ¿no? Porque es su naturaleza. Pero me gusta esa metáfora, ¿no? De ver el elefante como esa parte más salvaje y yo esa parte de que controla, que tiene el poder al final, ¿no? ¿Cómo podemos conectar la mentalidad y la fuerza de voluntad?
Mira, yo no te voy a decir cómo conectar la mentalidad con la fuerza de voluntad, porque primero, justamente, esta fuerza de voluntad, y aparte me has puesto un ejemplo que me viene a huevo. Estás hablando de la fuerza de voluntad como, me estás poniendo la imagen de dos animales, que uno domina al otro. Uh-huh. Y es una, claramente, uh-huh, es un, bueno, una batalla de titanes.
Una lucha de
poder. Una batalla de titanes, ¿no? Es un conflicto de poder al final. Y uno va a utilizar uno y uno no sé qué, y estoy luchando y controlo. La palabra control, súper importante. Entonces, justamente, ¿hasta qué punto la fuerza de voluntad es algo que no está a lo mejor muy sobrevalorado? Me explico, ¿vale? Porque si la fuerza de voluntad es este control de esta lucha interna, a ver hasta cuándo lo puedo sostener, tuve la voluntad de ir a correr durante 7 meses, nunca más. Porque ya hiciste game over, porque ya no pudiste sostener este conflicto, porque era una lucha interna, ¿vale? ¿Hasta qué punto tengo que controlar lo que hace el elefante? ¿Hasta qué punto qué hace el elefante y qué no hace el elefante? ¿Hasta qué punto? Ahí está el arroyo. Yo creo que se puede, sí, y que no se malinterprete con que haz lo que quieras cuando quieras. No. Pero yo a lo mejor conecto más con lo que tú dices, una constancia, que para mí va más relacionado con una cosa que para mí es coherente, que la fuerza de voluntad, que la utilizamos, si te das cuenta, la utilizamos con cosas que para nosotros ya son un conflicto o son una carga o son algo que yo ya tengo, hay algo interno que no acabo. Fuerza de voluntad, para mí, por ejemplo, a nivel personal, ¿qué es? Régimen, ir al gimnasio, perder peso, es fuerza de voluntad. A mí, por ejemplo, fuerza de voluntad no es el emprendimiento. Por ejemplo, sí, es constancia, es trabajo, claro, es dedicación, pero no hay esta fuerza de voluntad. Porque no tengo este conflicto interno.
Sí, no necesitas esa motivación externa, interna.
Ya
no
es motivación. No es motivación, es el conflicto. Yo no tengo ese conflicto, a lo mejor, que tengo. Bueno, no tengo un elefante y un jinete en el emprendimiento. Y a lo mejor con el tema del peso sí, ¿no? Es mi interpretación, mi percepción de esa movida, evidentemente.
Claro. Sí, yo exactamente igual, y habrá personas que sean amantes del deporte desde que eran pequeños, ¿no? Y para ellos el ejercicio es siempre una fuente de disfrute, mientras que quizás nosotros, aunque también, ¿no? Porque obviamente es muy saludable después de haberlo hecho y te sientes bien, pero el momento de ir al gimnasio cuando tienes pereza, pues igual es más complicado para nosotros, ¿no? Y de hecho yo sí que he notado que de todos los objetivos que tengo y de las cosas que más necesita mi fuerza de voluntad, es imposible estar al 100% siempre con todo. O sea que si estoy muy a tope una semana con el gimnasio, probablemente esté menos a tope con la limpieza de la casa o el estudio de idiomas o la práctica del piano. O sea que, y esto sí que ya lo he asumido y no me siento mal por ello, porque creo que también porque recibimos muchas veces muchos mensajes de puedes con todo, se trata de ser más productivo, más eficiente, y no, al final, de la misma forma que tú no puedes ir al gimnasio, coger una pesa y empezar a hacer ejercicio de bíceps de forma interminable, tu mente tampoco puede estar constantemente con una atención plena y trabajando y esforzándote. Entonces, aceptar que somos humanos y no máquinas, bueno, las máquinas también se estropean y necesitan descanso, ¿no? Pero creo que también es muy importante. Y lo dice una persona que tiene una aplicación en el teléfono que se llama Hábitos y todas las noches, esto es que es muy loco, todas las noches marco las cosas que he hecho y no. O sea, y tengo, fíjate lo que tengo, pero a mí me ayuda, pero de verdad ahora lo hago de una forma sana, pero tengo ponerme crema en la cara por la mañana y por la noche, que ya no es crema porque voy a cumplir 34 y es serum, o serum se dice, ¿no? Serum, contorno de ojos y crema hidratante. Meditación, francés, piano, no tomar azúcar hoy, hacer algo divertido en Londres. Esto es una planificación, o sea, es un objetivo semanal. Inglés, ir al gimnasio y 15 minutos de lectura de ficción. Esos son mis objetivos diarios.
César, déjame...
Pero ya no me siento mal si no hago alguno.
César, déjame hacer un pequeño aviso a las personas que están escuchando este podcast. Acabo de escuchar a alguien que utiliza esta herramienta. No sabemos si para él le va bien o le va mal, pero os puedo decir que podemos vivir sin herramientas, podemos vivir sin ponerlo todo en una lista o poniéndolo. Pero quiero decir que...
Ah, yo soy amante de listas.
O sea, todo perfecto, pero justamente esto de la voluntad y tal, esto es un poco como los objetivos cuando empezamos el año. A mí me encantan, pero hay personas que no pasa nada. Quiero decir, no hay problema, no hay problema en eso. Pero sí que es verdad que sí, las cosas que tú apuntas en una lista, sí, las cosas que tú dices, tengo que tener fuerza de voluntad, estas cosas al final acaban entrando en el cesto de... una cosa más para juzgarme, una cosa más que va a recordar lo desastre que soy, una cosa más que va a recordar la poca fuerza de voluntad que tengo, una cosa más que me va a reforzar de es que nunca vas a conseguir nada, siempre te va a pasar lo mismo, entonces no lo utilicéis. Si tú luego tienes la capacidad de no lo hago, mira, la semana pasada no lo hice, está bien, pues ya está. Si tienes ese nivel de interpretación light o cero interpretación, magnífico. Si eso te lleva al un poquito más, y venga carga mental, y venga malestar, y venga me autoetiqueto, me hablo mal, me siento mal, aquí no estamos, hay un problemín.
No, sí. Es verdad que sí que es verdad, porque esto de las listas y tal lo llevo haciendo toda mi vida. Hay un cambio muy importante entre hacer esto y tener objetivos cuando tienes una conversación sana contigo mismo y te hablas como si hablaras a un amigo, que si te hablas fatal, porque si te hablas fatal, efectivamente, enseguida vas a decir, pues mira, hoy no has hecho ejercicio, has comido fatal, no has hecho nada en todo el día, eres un desastre. Claro, si entras en esa conversación es muy nocivo. Pero a mí sí que me ayuda esto, porque además todas estas cosas que he mencionado, excepto la del azúcar, que es por una cuestión de salud, porque soy súper goloso y tengo antecedentes de diabetes tipo 2 en mi familia y me estaba pasando con el azúcar, entonces sí que es un control que no disfruto, pero lo necesito hacer. El resto de cosas son cosas que cuando me pongo a hacerlas, además las disfruto, entonces está bien. Pero sí que es verdad que es muy importante la conversación con uno mismo, ¿no?
Y al final, y cualquier herramienta, para cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier herramienta, cualquier truquito, cualquier cosa que te diga la gente, porque al final, oye, no pasa nada, la gente compartimos cosas que hacemos, para eso estamos, ¿no? Quiero decir, todo está genial. Claro. Al final, pruébala si te apetece, o sea, no mueras tonto. Quiero decir, pruébala, o sea, solo los imbéciles no cambian de opinión. ¿Por qué algo que a lo mejor me parece sorprendente mañana lo hago cada día? Pues claro que sí, pruébalo y a ver qué pasa. Si te apetece probarlo todo, hay cosas que directamente ni te apetece probarlas. Lo pruebas, a ver qué pasa, a ver cómo... Si verdaderamente lo estás experimentando, lo estás como resistiendo tu jinete y tu elefante, como tú decías, y no añadas una presión más a la cuerda, porque entonces es ahí cuando va a hacer el peta, ¿no? Y ya está. Yo, sí, por ejemplo, sí. Tú ahora decías esto de la señora que se metió en el agua. Pues ¿y a ti quién te dice que dentro de un año te digo, anda César, ven aquí a ver, y nos vamos los dos a Ginebra en enero a bañarnos? Pues seguramente.
Al lago.
Pues puede ser que sí, quiero decir, porque, o no, da igual, que no pasa nada, ¿no? Pero quiero decir que hay muchas cosas que podemos pensar hoy, pero qué locura, que mañana van a ser nuestra solución. Y al revés, y no es malo ni bueno. Y una cosa muy importante, César, que a mí me gustaría decir, y esto es también un detector de mi nivel de interpretación, ¿no? De interpretación que me carga, que me pesa, ¿no? Vemos muy claro la diferencia entre cuando algo me gusta y cuando algo lo amo, estoy enamorada, ¿no? Es evidente, algo me gusta, pues me agrada, es positivo, ¿no? Y lo estoy viendo desde una intensidad emocional, pues bueno, como bastante neutra, ¿no? Me gusta, no, no me estoy cohibiendo en decir mi opinión, me gusta, ¿vale? Estoy dando mi opinión, me siento libre de dar mi opinión, me gusta. Pero cuando hay estoy enamorada, es como una pasión, algo que no se explica, ¿no? Es como algo interno, ¿no? Que me coge ahí, que no sé ni lo que es. Pues pasa exactamente igual cuando algo no me gusta y que cuando algo me mosquea, me enciende. Lo que te enamora no habla de la otra persona, habla de ti, de lo que tú estás proyectando por alguna razón en esa persona, que no estás haciendo con lo que te gusta, pero sí con lo que te enamora. Y cuando algo te enciende, no está en la cosa que te enciende, la circunstancia, la persona. Hombre, no vayamos a meter límites en el sentido, yo qué sé, ¿vale? La pedofilia, ¿vale? Aquí ya no podemos encender claro, todos. No, pero claro, para que me entienda. Porque a veces que nos vamos como a extremos es que no. O sea, yo soy responsable de lo que digo, no de lo obviamente, que se interpreta.
Se entiende.
Se me entiende, ¿no? Entonces, cuando hay algo que te enciende, no es ni esa persona ni esa cosa. Es que detrás hay un juicio tuyo hacia ti, que lo estás llevando a otra persona. Uh-huh. Una persona que se enciende, por ejemplo, hablando de es que hablan redes sociales, es que, por ejemplo, recibimos muchos mensajes que tenemos que ser así o asá, recibimos muchos mensajes de todo. ¿A qué mensajes le estás poniendo? Porque mensajes ahora mismo en redes sociales tienes de todo. De todo. De todo y de cosas que nos podemos echar la mano en la cabeza. De todo.
Sí, de todos los extremos, de puntos intermedios.
Con todo lo gris.
Sobre cómo emprender, cómo comer, qué comer, qué ejercitar, cómo cuidar y criar a tus hijos.
Porque es que ahora todo el mundo dice que tenemos que estar en redes sociales. Pero solo decimos, es que todo el mundo dice, es que recibo un montón de mensajes. ¡Pua! Nivel tropecientos de interpretación. Y encima, evidentemente, nos rodeamos de personas, porque esto no es casualidad, que están en nuestra onda. Entonces yo me voy a rodear de personas que hablan de emprendimiento de mi manera, con lo cual me van a validar total lo que yo pienso porque piensan igual que yo. Y, claro, y si te das cuenta, nos rodeamos de ciertas personas para hablar de salud con los que nos conviene. ¿Por qué? Porque así mi inconsciente me deja ahí, me protege. Estupendo.
Has hecho un tráiler del próximo episodio del podcast de nivel intermedio del jueves, que hablo de los sesgos, y ese es el sesgo de autoconfirmación. Total. Que de forma automática prestamos más atención a las cosas en las que ya creemos, ¿no? Porque al final no queremos desafiar los pensamientos que ya tenemos.
Claro.
Silvia, moviéndonos un poco del tema y hablando también de metáforas, ahora vamos a dejar al elefante. Si estudiantes, si escuchas mi otro podcast de nivel intermedio, también sabes que el bambú es muy importante para mí y que fue durante mucho tiempo mi fondo de pantalla. Porque Silvia, no sé si lo sabes, el bambú, cuando tú lo plantas, tarda 7 años en ver la luz. Pero durante esos 7 años está cogiendo raíces, o sea, está creciendo para abajo. Y luego al séptimo año, en pocos meses, crece un montón. Y para mí eso es una metáfora muy buena de, entre otras cosas, el emprendimiento, ¿no? Las personas que tenemos un proyecto, que obviamente cuando tú empiezas algo pequeñito, tú solo, tú sola, pues crece muy poco a poco. Pero quería hablar de esto contigo porque creo que parte de esa mentalidad y parte de las cosas que tenemos que considerar cuando queremos algo, ya sea hablar un idioma, tener un proyecto empresarial, tener una familia, son todo proyectos de largo plazo, ¿no? Y muchas cosas que merecen la pena en la vida tardan tiempo en florecer. ¿Cómo podemos lidiar en la espera, en esa espera hasta que el bambú sale y se ven los primeros brotes verdes?
Mira, pues aquí primero la espera, y otra vez voy a ser una pesada, está en el juicio. Primero, ¿dónde está escrito? Que sí, que encontraremos artículos, pero quiero decir, ¿cuánto tiempo se tarda en emprender? Sí, hay artículos, pero, por ejemplo, tú y yo, que nos movemos en el mundo de los idiomas, ¿vale? Evidentemente que podemos decir, bueno, es que se tarda, yo qué sé, no sé, 2 años en facturar, 1, 6 meses, es que no lo sé. O sea, esto que sepáis que lo estoy diciendo entre comillas, porque no sé cuál es la frase que sentencia. Si miramos en compañeros, ¿cuántas personas llevan en velocidad crucero años? ¿Cuántas personas han explotado, ¿vale? Depende de lo que miremos. ¿Dónde está la velocidad? ¿Quién ha hecho bien, ha hecho mal? ¿Aquí alguien ha hecho trampa o ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido? Quiero decir, y tampoco no es ni bueno ni malo, ¿eh? No es ni bueno ni malo, es al final... Porque podríamos tener ejemplos, tenemos miles, ¿no? De con cualquier cosa, con creación de algo, con las redes, con la comunicación, con crear equipo, con crear varios proyectos, con lo que sea. ¿Dónde está la velocidad media? ¿Dónde está? Porque sí, es verdad, una maternidad, aquí yo saco el calendario, son fecundas, 9 meses, más o menos, tal, ahí sí que lo podemos calcular, pero de emprender... Evidentemente que tenemos que huir de, a lo mejor, frases muy de marqueteras de consiguen 3 meses, en 4, vale, sí, sí, porque al final esto es que depende de muchas cosas, pero es como los profes de idiomas, ¿no? Muchas veces nos chirría esto de habla como un nativo en 3 meses. Esto nos chirría a los profes en general, vale. Claro. Bueno, ya el como un nativo a mí estoy agarrando, pero bueno, habla de manera fluida en 3 meses, ¿vale? Esto, claro, si tú lo miras tal cual, en principio dices, esto es mentira. Pero, César, entre tú y yo, esto depende. O sea, te voy a explicar.
Claro, depende de tu concepto de fluidez.
No, depende, o sea, si yo estoy, claro. Imagínate, si yo, claro, si yo dedico 15 minutos cada día, 3 meses, aquí las cuentas no nos salen. A no ser que yo tenga ciertas facultades, pero bueno, contando que soy una persona ordinaria, ¿vale? Como cualquier persona de a pie. Claro, yo, por ejemplo, y esto es mi caso, una persona que lo soy, lo sigo diciendo, soy mala en idiomas. Yo soy la anteprofesora de idiomas. Yo no soy la que está haciendo miles de cursos y pasando certificados de otros idiomas por el placer de aprender otros idiomas. A mí la vida me llevó a aprender francés y todo perfecto y lo aprendí. Yo estaba tan motivada que en 9 meses no llegó, pasé de no decir ni bonjour a venir hablando en Francia. A mí no me hacía falta que nadie me tradujera. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Hice algo milagroso? Mira, pues no, pues hacía 6 horas de clase por semana, venía cada 15 días a Francia, o sea que si luego cuentas, alguien dice, madre mía, hablo francés en 9 meses, pero si luego cuentas, yo he hecho lo que hay gente que no hace en 5 años. O sea que, en verdad, no tengo nada, ninguna facilidad, porque yo lo que hice sería para haber hablado antes, porque hice muchas cosas. Entonces, tú no sabes lo que hasta qué punto esa persona va a tener un compromiso, una constancia, una motivación o lo que sea para sostener ese reto. Por eso, a mí eso de los tiempos. Hay personas que emprenden rápido, hay personas que no facturan jamás y hay personas, y yo creo que eso va con, y eso sí que te voy a decir, yo creo que es hasta qué punto tienes resistencia con la incomodidad. Yo lo que veo por los profes, los que consiguen más en menos tiempo, son aquellos que no piensan, actúan. Evidentemente actúan con inteligencia lo que ellos han decidido o lo que ellos piensan. Pero no están, es que si hay, es que lo quiero hacer perfecto, venga, venga, esto, atajo. Y es más, estas personas tienen menos carga mental. Que podría parecer que están en la rueda de hámster. No, los que están en la rueda de hámster son los que piensan todo el día.
La parálisis por análisis, ¿no? Que tú mencionas mucho. Total. Claro. Me ha recordado por el tema de la incomodidad una frase que dijo una filósofa contemporánea, Rosalía, la cantante española. No, digo, de broma, me encanta Rosalía. Sí, sí, me gustó mucho la frase y me pareció muy filosófica, pero a la vez muy millennial, porque dijo algo así como, una de las razones de mi éxito ha sido dar un poco de vergüenza ajena en algunos momentos.
Incomodar.
¿No? Y es que es verdad que al final, para hablar idiomas, para emprender, para cualquier cosa, al final tienes que atreverte y dejar de verte a ti desde fuera, ¿no? O sea, olvidarte un poco, fluir y decir, mira, como dicen en la película de La Llamada, que me gusta mucho, lo hacemos y ya vemos. Obviamente sin ser un cabeza loca, pero es que a veces hay que atreverse, simplemente hay que atreverse y probar.
Tal cual, fíjate, hablando de lo que decían, fíjate, esa frase de Rosalía al final tiene una mentalidad tremenda detrás. Una persona que, bueno, al final doy vergüenza ajena, es ¿qué poder le doy al juicio externo, a lo que se espera de mí, a lo que debo hacer y qué me juzgo yo por eso? Cero, ahí la tienes. Claro. Ahí la tienes, despechada, cantando todo el mundo.
Totalmente. Hay un vídeo, imagino que lo has visto, Silvia, en YouTube está. Cuando ella tenía 15 años, fue a un talent show en España que se llamaba Tú sí que vales. Y pues eso, tenía 15 años, poca experiencia, cantó. El jurado le dijo: mira, Rosalía, tienes potencial, pero cantas, has desafinado, has cantado como un grillo. Y ella se lo tomó súper bien. Dice: no pasa nada, he venido aquí a aprender de profesionales como vosotros y ya mejoraré. Y es verdad que esa actitud también es muy importante. Primero, el poder salir de esa incomodidad y hacerlo de todos modos. Y luego también controlar tu ego y decir: bueno, soy nuevo en esto, lo que me digan lo voy a, obviamente con un filtro, pero sé que hay espacio para la mejora y voy a escuchar, ¿no?, las opiniones de, sobre todo, como he dicho antes, de gente que ya sabe del tema. Y por eso también me parece tan importante la figura de, pues, de mentoras como tú, que además hay una cosa que dices mucho y me encanta, y la has dicho también en el episodio: lo que me ha servido a mí no tiene por qué servir a todo el mundo. O sea, yo sé que tú te levantas a las 5 de la mañana, no a todo el mundo le va a servir eso, pero quizás otras cosas sí, que a ti no te sirven. Entonces creo que eso
muy importante, y esto yo lo expliqué en mi newsletter. Yo me leí el libro del Club de las 5 de la mañana en 2019. A mí me gusta consumir contenido, yo no lo hago ni me llevo ningún juicio, pero me gusta enterarme las cositas y tal. Y me lo leí. En aquel momento dije: bueno, esto no es, es imposible, esto es de locos, y yo no lo hago, aparte tenía las niñas pequeñas, o sea, ni de broma, o sea, no podía. Circunstancia de la vida, en el mes de mayo 2022, te estoy hablando, hace poco, conozco a una persona que hace esto. Y yo le digo: yo, Silvia Cabello, mayo de 2022, pues tú estás loca, ¿no? ¿Esto es una secta o qué? Como la curiosidad mató al gato, tal cual, te estoy hablando literal, tal cual. En septiembre de 2022 hay la oportunidad de probar una semana hacerlo. Y yo digo: ostras, ¿por una semana? ¿A mí qué me cuesta? A ver si, oye, si tanta gente dice que va bien, ¿qué más da? Mi vida ya diferente, mis hijas más grandes dormían, yo viviendo en Francia, que también nos vamos antes a dormir, ojo, porque yo no me lo quito de sueño, yo he cambiado rutina, porque si no, no es tirar la cuerda y no dormir, ¿no? Lo pruebo una semana y digo: hostia, pues es que me va bien, porque yo al final trabajo las mismas horas, soy más eficaz, tengo más tiempo para mí, pero lo he cambiado al final, el tiempo. Por ejemplo, ha llegado el mes de diciembre y este principio de enero me ha costado mucho, ¿vale? Y todavía no he cogido el redil como lo tenía en noviembre. ¿Pasa algo? No. ¿Que te digo que te levantes a las 5 de la mañana? Para nada. Te digo que duermas lo que necesita tu cuerpo, claro. Eso sí. Y que tengas tu ritmito. Y que la Silvia de 2019 claro. decidió lo que le iba bien, la de 2022-23, y a lo mejor en 2025 te digo: mira, es que yo ahora trabajo por las noches. O a lo mejor te digo: ahora ni trabajo. Quiero decir, también otra frase que me encanta decir, y es que es así, es que solo los imbéciles no cambian de opinión. Y que yo lo haga o lo deje de hacer, que no tiene que, digamos que no tiene que encender a nadie. Y si eso enciende a alguien, la llama está en él o en ella, no en mí.
Claro, que se lo haga.
Claro, claro, quiero decir, ¿qué más da que haya métodos que digan que ayuno intermitente, dormir de pie, meditar? Existen muchas cosas, ¿las tienes que hacer todas? No. ¿Pasa algo si la gente lo hace? No, si a mí no me lo imponen y yo como adulto decido hacerla o dejar de hacer, ¿dónde está aquí el problema? Cabemos todos.
Claro, claro. Yo creo que hay que tener la mente abierta, experimentar. Has mencionado el ayuno intermitente. Mi madre lo hace desde hace tiempo, le encanta. Yo lo probé, a mí no me gusta. A mí me gusta tener un cafetito con leche de soja por las mañanas. Me gusta desayunar y, aunque tenga beneficios, el beneficio para mí espiritual de tomarme mi cafetito mientras leo por la mañana a 6:30, pues no lo quiero cambiar, ¿no? Entonces, yo siempre animo a los estudiantes con los idiomas. Puedes experimentar cosas, pero a lo mejor esa aplicación que te he recomendado a ti no te funciona y a mí sí. O puede que este programa a ti no te funcione y a mí sí. O sea, se trata de experimentar y tener un poco la mente abierta. Y Silvia, se nos ha ido ya la hora. Muchísimas gracias. Dinos dónde te pueden encontrar los oyentes del podcast.
Bueno, pues mira, me pueden encontrar como mentora de profesores en Instagram, en la cuenta silviacabello.mentora. Y como profesora de idiomas, que yo estoy especializada en expatriados franceses en España, me pueden encontrar en Profeolé, tanto en Instagram como en Facebook. Y también tengo un podcast muy chiquitito, muy segmentado, digamos, muy para expatriados franceses que viven en España, que se llama Español pour Expat.
Muy bien, Pues perfecto. Pues ahí tenemos todas las redes de Silvia. Como siempre, un placer, ahí Silvia. También, César. Es como tomar un cafelito contigo.
Que sepas
siempre.
Que yo me lo he tomado, ¿eh?
Sí. Yo es que ya me he tomado dos cafés hoy y una Coca-Cola, así que ya estoy un poco...
Subidito, ¿no?
Un poco arriba de energía.
Bueno, muchas gracias, César.
Silvia, muchas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Sí. Un abrazo.
Un besito.
Chao, chao, un abrazo. Chao. Muchas gracias, Silvia, de nuevo, y gracias a ti, estudiante, por escucharnos. Si te gusta el podcast, lo estás disfrutando y estás aprendiendo de él, recuerda compartirlo con otros estudiantes de español, con otras personas que puedan apreciarlo, y también valorarlo en tu plataforma de podcast, ya sea con estrellitas o con un comentario, una valoración. Te lo agradezco muchísimo. Y te espero en el próximo episodio. Te mando un abrazo grande. Chao, chao.